Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de información en análisis, que comenzamos adelantando los contenidos de hoy en titulares. En el Estado español, las presiones obligan al presidente Mariano Rajoy a dar explicaciones en el Parlamento sobre el caso Bárcenas, o mejor dicho, el que podría llamarse caso Partido Popular. Luego estaremos intentando arrojar algo de luz o intentando reflexionar sobre lo que está ocurriendo en Egipto. ¿Qué pasa en Egipto? Nos ayudará el escritor e investigador Mikel Itulain. Y la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en América Latina y el Caribe nos presentará la actualidad de esa región. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. masvoces.org.
Parecería mentira que con todos los escándalos que sacuden al Partido Popular del presidente del gobierno Mariano Rajoy, aún este no haya acudido al Parlamento a explicar a la ciudadanía su versión sobre los datos aportados por el ex tesorero encarcelado del partido, Luis Bárcenas, quien afirma que el Partido Popular se ha financiado ilegalmente durante 20 años y que altos cargos del partido, incluido el propio presidente Rajoy, han cobrado sobresueldos ilegales. Ha tenido que llegar una amenaza de moción de censura por parte de los partidos de la oposición para que Rajoy se haya decidido a anunciar que acudirá a dar explicaciones al Congreso.
Yo ayer hablé con el presidente de las Cortes y le dije que iba a presentar una solicitud de comparecencia para tener una intervención en el Parlamento en la última parte de este mes o a principios del próximo mes de agosto, con el objetivo fundamental de explicar la situación en la que vive en este momento nuestro país, tanto desde el punto de vista económico, con nuevos datos económicos que estamos conociendo en estas fechas y que seguiremos conociendo en el futuro, también la situación que vive desde el punto de vista político, y en el que lógicamente hablaré del tema que a usted le preocupa, y lo he hecho porque considero que este es el momento oportuno y adecuado para plantear el futuro de las cosas y lo que pretende hacer el gobierno en los próximos meses. Compareceré en el Parlamento para dar todas las explicaciones, porque creo que es donde debo hacerlo, porque yo lo que quiero es darle explicaciones, contarle lo que ha ocurrido y cuál es mi versión, que también es necesaria al conjunto de los ciudadanos. Y creo que el sitio es el Parlamento, donde está representado el conjunto de la soberanía nacional. Por tanto, ahí es donde yo diré todo lo que tenga que decir sobre este tema.
A estas horas, la mayoría de los españoles cree que el gobernante Partido Popular tiene los bolsillos manchados por la corrupción. Las últimas encuestas señalan que el 83% de los ciudadanos cree que el PP recibía dinero negro y lo repartía entre sus dirigentes. En el ojo del huracán está el propio presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Una amplia mayoría de la ciudadanía también cree que Rajoy se ha enriquecido con el cobro de sobresueldos ilegales. De tal manera que en tan solo un año y medio de gobierno, Mariano Rajoy se ha convertido casi en el peor presidente de la historia de la democracia del Estado español, sacudido por la crisis, por ejercer políticas que empobrecen a la población y la despojan de derechos sociales y laborales, de ser servil a Estados Unidos y a la Troika, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Central Europeo y a la Comisión Europea, a la vez que salen datos que dicen que la élite del partido de Rajoy se enriquecía con dinero ilegal proveniente de actividades corruptas. Un análisis de todo esto lo ofrece Enrique Santiago, secretario ejecutivo de Convergencia y Movimientos Sociales de Izquierda Unida, quien señala que el caso Bárcenas en realidad debería llamarse ya caso Partido Popular.
El Partido Popular tiene mayoría absoluta para seguir gobernando y todo indica que la Troika Europea y en especial el gobierno alemán no van a permitir a priori una dimisión del gobierno y adelanto de las elecciones, porque evidentemente el resultado de unas nuevas elecciones bajo ningún concepto supondría mayoría para el Partido Popular para gobernar, ¿no? Y se vería un incremento de fuerzas de izquierda, en especial Izquierda Unida, que harían otras políticas alternativas si llegaron a gobernar, ¿no? Y únicamente la presión en las calles conseguiría que el Partido Popular se viera obligado a un adelanto electoral. Mientras tanto, una opción que cada vez cobra más posibilidad es que el Partido Popular decida sustituir el actual presidente del gobierno por otro dirigente de su partido, lo cual podría realizar dada la mayoría parlamentaria que tiene. El presidente de gobierno va a tener que dar explicaciones políticas ante el Congreso de los Diputados, va a tener que dar explicaciones a la ciudadanía, va a tener que explicar detenidamente los muchos indicios e imputaciones contra él que se han realizado, no solamente de haber cobrado sobresueldos, sino de ser en determinado periodo, entre el 2004 y 2008, como presidente del Partido Popular, haber sido el máximo responsable de este aparato de financiación ilegal del partido, que, por lo que ha declarado el señor Bárcenas, viene de hace más de 20 años, desde el final de los años 80, de la década de los 80 del siglo pasado, ¿no? El señor Rajoy no tiene ninguna credibilidad ante los españoles en este momento y más tarde o más temprano tendrá que cesar su actividad como gobernante, porque su descrédito es total y absoluto al poco tiempo de iniciarse su mandato.
Era Enrique Santiago, abogado y secretario ejecutivo de Convergencia y Movimientos Sociales de Izquierda Unida.
Informativo más voces.
El pueblo que es el soberano.
Tenemos comunicación con Mikel Itulaiz, él es escritor e investigador. Mikel, un saludo.
Hola, buenas tardes.
Queremos, Mikel, intentar saber algo más, profundizar o intentar descifrar lo que está pasando en Egipto ahora mismo. Yo creo que incluso hay mucha gente dentro de la propia izquierda que o está muy, muy confundida o no sabe lo que está pasando o no sabe si es una cosa de blancos y negros o en los matices es donde podemos encontrar las razones que explican bien este conflicto. ¿Qué está ocurriendo, Mikel?
Como tú comentas, en Egipto hay que buscar más los matices, porque se está hablando por cierta parte de la izquierda de que ha habido un golpe de Estado y que se ha remitido contra la democracia en Egipto. Hombre, democracia como tal en Egipto no puede ser muy buena porque prácticamente la mitad de la población no ha votado. O sea, quiere decir que ni aceptaban a los hermanos musulmanes ni aceptaban a los seguidores de Mubarak. Yo lo que creo que hay que pensar es que mira un poquito a la historia de Egipto y ver, por ejemplo, que el ejército siempre ha tenido mucha fuerza, ha estado amparado por Estados Unidos, pero tampoco ha sido un títere de Estados Unidos. O sea, eso hay que recordarlo. Y los hermanos musulmanes, esto sí dependen enteramente del apoyo de Estados Unidos, de Israel. O sea, no son algo independiente. Y el camino que llevan los hermanos musulmanes con Egipto, yo lo veía como un poquito de deriva. Y yo creo que ahí el ejército les ha parado un poco los pies. ¿Por qué? Pues porque yo creo que ellos querían, ya habían actuado contra Siria, e igual querían actuar contra otros países árabes, y ahí el ejército de Egipto creo que les ha dicho hasta aquí hemos llegado. ¿Qué va a pasar ahora? Es difícil saberlo. Los dos bandos cuentan con el apoyo de Estados Unidos, pero no sabemos qué puede pasar ahí. Yo supongo que seguirá un poquito la tradición que ha tenido en Egipto, pero sin que dominen los extremistas musulmanes. Eso es lo que creo que va a pasar.
Claro, Mikel, porque si bien sabíamos, como tú dices, ¿no?, que los hermanos musulmanes han sido la correa de transmisión en tantos países del norte de África y de Oriente Medio de los intereses de Estados Unidos, cuando se realiza ese golpe de Estado, el ejército echa del gobierno a Mursi, nos enteramos que reciben financiación de Qatar, de Emiratos Árabes Unidos, y ahí saltan las alarmas. Bueno, ¿qué está pasando aquí, ¿no? O sea, realmente lo que podemos entender es que Estados Unidos al final siempre va a estar con el que detenta el poder.
Yo creo que la decisión del ejército, la decisión la tenía tomada, de quitar los hermanos musulmanes. Sí habrá consultado con Estados Unidos, pero la decisión ya estaba tomada. O sea, no es Estados Unidos el que le ha mandado al ejército a hacer eso, porque, por ejemplo, se ha hablado siempre que Mubarak era un títere de Estados Unidos, o el ejército de Egipto era un títere de Estados Unidos. No es así. Por ejemplo, el tema de Libia, Estados Unidos intentó invadir Libia en 1985, pero Egipto le dijo que no. También con el tema del embargo a Libia, que le hizo el FMI en los años 90 y demás, Egipto también se negó. Tuvo siempre un comercio con ellos. Y de hecho, las relaciones en el Oriente Medio no son sencillas. Por ejemplo, Egipto tiene buenas relaciones con Arabia Saudí, pero malas con Qatar. ¿Por qué tiene buenas relaciones con Arabia Saudí? Pues, por ejemplo, pues el tema de la mano de obra, la mano de obra excedente de Egipto, el tema del paro y demás, los usando a veces enviando trabajadores a Arabia. Y aparte, Arabia le ayuda económicamente a Egipto. Parece un poco contradictorio, pero el tema económico a veces prevalece más que el tema a veces ideológico. Uh-huh. Y respecto a los hermanos musulmanes, yo no les veo ninguna salida, porque son demasiado extremistas, encima aceptan todas las recetas del FMI, o sea, no son contrarios al tema del neoliberalismo, y la gente, la verdad, es que estaba muy enfadada con ellos en Egipto. Solo les ha votado un 25% de la población, eso hay que decirlo, ¿eh? Solo un 4% de la población les ha apoyado, o sea, que tres cuartas partes no les apoya, o sea, les apoya una minoría.
Claro, porque hay gente que se escuda en ese argumento, ¿no? Es decir, nos pasamos tantos años diciéndoles a los hermanos musulmanes que la única vía era la democracia, y cuando llegan al poder a través de unas elecciones se les expulsa. Pero claro, como tú dices, ¿qué democracia es en la que la mayoría de la población no participa, ¿no?
Sí, así es. Es que no, cuando se habla de... Siempre, si te fijas, los medios de comunicación corporativos hablan un 51% de los votos. A ver, sí, vale. Pero si solo vota un 50% de la población, un 50% de los votos es un 25% de los votos de la población, que es lo que cuenta realmente. Eso es como lo que pasó en Haití. Ha ganado el candidato con un 61% de los votos, un 60%. Pero realmente le había votado un 15% de la población. ¿Por qué? Pues porque solo había votado un 25% más o menos de la población.
Claro.
O sea, estás engañando realmente sobre el apoyo real que tiene la democracia. Es como el Partido Popular, mayoría absoluta en España, vale. Pero al Partido Popular solo le apoya un 30% de los españoles. O sea, es una minoría. Uh-huh. Hay que decir las cosas, es una minoría, no es una mayoría.
Claro.
Y en el caso de Egipto, con los hermanos musulmanes, pues es eso. Los hermanos musulmanes ya desde su origen les apoyó el Imperio Británico, y luego le sustituyó al Imperio Británico estadounidense, y siempre ha sido un arma arrojadiza contra Oriente Medio, no nos engañemos. También Palestina, ¿eh?
Claro. Miquel, en este escenario sociopolítico egipcio tenemos unas piezas que son los hermanos musulmanes, otra el ejército, pero ¿qué hay con esas otras piezas que representa a la ciudadanía que salió a las calles a protestar contra Mubarak, que también ha salido a las calles a protestar contra Mursi y que incluso ahora también están saliendo a las calles? ¿Qué pasa con esa voluntad del pueblo realmente, de la calle, de la realidad, de esa pobreza que se vive en Egipto y de esa gente que pide el final de los privilegios para las élites gobernantes?
Bueno, pues yo creo que ahí está la clave. Yo creo que depende de la fuerza que hagan ellos que el país vaya mejor o no. Si nos vamos un poquito atrás a la historia a Egipto, el único realmente gobernante que ha tenido que ha mirado por su país ha sido Nasser. Contaba con el apoyo de la población. Yo creo que el futuro, si quiere salir de Egipto de lo que es el dominio de un país extranjero, depende de su población. Y que se haga valer, no sé si pueden plantear una alternativa a lo que hay actualmente, y sobre todo es el tema de que la economía esté enfocada al país, que no esté enfocada a los negocios de las multinacionales o del FMI.
Claro.
Y ya digo, depende de la población. ¿Qué resultado va a dar? Eso es muy difícil saberlo, ¿eh?
Ya. Muy difícil. Y Miquel, ¿qué peso tiene esta situación en Egipto con respecto a todo lo que está ocurriendo en la región? Por ejemplo, todo lo que ocurrió en Libia, lo que está ocurriendo ahora mismo en Siria, esas miradas que siempre apuntan al final, como el final de la hoja de ruta a Irán. ¿Qué peso tiene este conflicto en todo este escenario?
Sí, pues ha sido muy importante. Si nos fijamos en las fechas, podemos verlo muy claro. La primavera árabe empezó en 2011, y ahí se centró sobre todo, había otros países, pero sobre todo se centró en Egipto. Si nos fijamos, los medios de comunicación corporativos estaban centrados en la plaza esa central de Egipto. ¿Pero por qué? Pues porque Egipto, tal y como estaba en su situación, no le convenía a Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque ellos necesitaban, de algún modo, que a los extremistas libios o los que iban a entrar en Libia, que Egipto fuese un puente de entrada. Y con Mubarak ahí no tenían nada que hacer, porque Mubarak seguramente se hubiesen negado a que hubiesen pasado extremistas y a que se les hubiesen pasado armas a los extremistas. Y por eso realmente quitaron a Mubarak. El pueblo no quitó a Mubarak. A la gente no le gusta ver esto, pero no es verdad eso. Lo quitó realmente el poder occidental. Claro. Empujaron a través de las televisiones y de ahí luego la izquierda le siguió. O sea, estaba bien organizado todo. Yo digo, porque, como he comentado antes, Mubarak se había negado siempre a esa invasión a Libia y al tema de los extremistas siempre, como Gaddafi, los había tenido muy controlados, tanto en Libia como en Egipto. Y Mubarak les estorbaba y de hecho cayó bien pronto. Creo que cayó en febrero y enseguida empezaron a pasar armas extremistas a través de Egipto. El objetivo era muy claro. Y luego ocurrió lo que ocurrió en Libia, la destrucción de Libia, y luego más tarde empezó Siria. Y de hecho, los hermanos musulmanes son parte fundamental también en los grupos terroristas que han entrado en Siria. Uh-huh. Y Egipto, que con los hermanos musulmanes en el gobierno, les estaba ayudando. ¿Qué ha pasado ahora? Yo creo que el ejército ha dicho que hasta aquí hemos llegado. Porque ve el peligro que hay con todos estos fanáticos, todos estos extremistas que tienen al lado en Libia, ahora solo falta que les domine en Siria, y realmente temen por su propio poder, por su propia estabilidad. O sea, lo que han hecho ha sido defenderse realmente a sí mismos, ¿eh? Y han dicho, hasta aquí hemos llegado. Si se recupera Egipto y toma una vía un poco, la vía secular que siempre ha tenido, la situación puede mejorar. Tanto en Siria y también en Libia, porque en Libia ahora hay un desmadre de grupos de extremistas, de fanáticos, y eso a Egipto no le conviene nada.
Claro.
A Argelia tampoco le conviene, y al final supongo que si Estados Unidos no interviene demasiado, harán algo.
Yeah.
No sé lo que harán, pero algo y cambiará.
Una última cuestión, Miquel. Noticia de hoy. Sabemos que algunos países de la Unión Europea, junto a Estados Unidos y algunos países aliados árabes, han estado financiando a esos grupos llamados rebeldes, que muchos son grupos terroristas, algunos como el Frente al-Nusra, pertenecientes a Al-Qaeda, los han estado financiando y armando, y hoy la Unión Europea declara a Hezbollah como grupo terrorista. ¿Cómo lo ves?
Hombre, eso es, bueno, como ya saben que los otros son terroristas, pues el que no le sigue la corriente, pues también es terrorista, todos son terroristas. No es así. Los grupos que han actuado en Libia y Siria, no es ni por la diga de la derecha, ni izquierda, ni nadie. Son grupos pura y duramente terroristas. No tiene otro fin. El fin es, por ejemplo, lo que pasó en Afganistán. Es básicamente lo mismo. Ellos son grupos de choque, pues tipo Al-Qaeda. Es igual el ejército sirio libre que Al-Qaeda, prácticamente son similares, no hay prácticamente diferencias entre ellos. El objetivo de ellos es destruir, hacer daño, y si pueden, instalar un régimen islámico, que es lo que procuraban hacer en Afganistán, lo que intentan hacer en Libia malamente, y lo que procurarán hacer en Siria si pueden, y si pueden la dividirán. Eso va a ser más complicado. Y claro, la Unión Europea, como ya la gente ahora despierta un poquito y es consciente, además viendo las atrocidades que han cometido esta gente, que las ha visto todo el mundo, pues ya culpamos a Hezbollah como organización terrorista. Bueno, eso no se lo cree nadie. Se lo quieren creer ellos, pero la gente no se lo cree. Es como si culpase de terrorista, no sea un grupo al Congreso Nacional Africano. En su día también lo habrían calificado de terrorista, ¿no? Que es lo que hicieron en su día. Pero no, los objetivos son muy diferentes. De los objetivos de Hezbollah a los objetivos de los otros grupos están más para servir a un poder mayor, y Hezbollah está para defender pues la independencia de una zona, además. Que estén acertados o no, yo no estoy de acuerdo en eso, si están acertados o no. Pero los objetivos son completamente diferentes.
Claro. Pues, Miquel Itulain, agradecemos enormemente que nos hayas concedido estos minutos y que nos hayas arrojado algo de luz a lo que está ocurriendo. Muchas gracias y mucha suerte. Estaremos en contacto.
Muchas gracias a vosotros,
Informativo más voces.
La agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC América Latina y el Caribe nos presenta la actualidad de esa región.
Informativo Pulsar, una producción de la agencia de noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
Pedimos un pleno extraordinario, inmediato, urgente. E inmediatamente hemos recibido esta respuesta. Que no se puede porque no ha firmado el número de miembros o de parlamentarios suficiente. Demandamos al señor presidente del Congreso que retire esta respuesta y que convoque inmediatamente para el día lunes a un pleno extraordinario para anular lo que se ha hecho y disponer una nueva elección con concurso público de los magistrados del Tribunal Constitucional y de la Defensora del Pueblo.
Congresistas peruanos de oposición demandan anular polémica elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Un grupo de parlamentarios peruanos de oposición exigieron a la Presidencia del Congreso de la República que convoque de manera urgente a un pleno extraordinario con la finalidad de anular la polémica elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. El pasado miércoles y en medio de una serie de cuestionamientos, el Congreso peruano eligió a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, a la Defensora del Pueblo y a los directores del Banco Central de Reserva. La elección de los candidatos se realizó en bloque y no de manera individual, en medio de unos audios que se difundieron donde se escuchaba que varios congresistas se repartían los cargos para sus partidos políticos. Esto fue calificado como repartija por los partidos de oposición. Johnny Lescano, congresista de la bancada Acción Popular Frente Amplio, informó que enviaron un documento al presidente del Congreso, Víctor Isla, solicitando un pleno extraordinario. Sin embargo, Isla denegó el pedido, argumentando que se necesitan juntar 78 firmas de los congresistas. Lescano dijo que, a su juicio, se ha elegido algunas personas que no son idóneas. Expresó que estas personas no están calificadas para el Tribunal Constitucional porque defendieron a quienes cometieron delitos de lesa humanidad.
Informativo Pulsar.
El paro indefinido de los mineros artesanales se intensificó en Colombia con una serie de bloqueos de carreteras y enfrentamientos con las fuerzas policiales. Los gremios mineros insistieron en exigir al gobierno que derogue varios decretos promulgados en el 2012 que, según ellos, afecta el ejercicio adecuado de su labor. La Confederación Nacional de Mineros Medianos, Pequeños y Artesanales exigió al gobierno del presidente Juan Manuel Santos la formalización de la minería artesanal y que suspenda de manera urgente el decreto 2235 del 2012. Este decreto permite a la policía destruir las maquinarias que se encuentran en zonas de explotación que no tengan un título o licencia. Mediante un comunicado, la Confederación señaló que el gobierno colombiano pone trabas y barreras actuales a la minería artesanal porque solo permite el ejercicio de dicha actividad a las grandes multinacionales. El gremio de pequeños mineros manifestó que el gobierno debe cumplir con su palabra empeñada y restablecer la confianza de los mineros en las decisiones oficiales. El gremio indica que solo así los dirigentes del paro podrían abrir un espacio de negociación, expresa el comunicado. Sobre el tema opina Yamit Cataño, un minero colombiano, quien critica al gobierno de Juan Manuel Santos.
Pero esas políticas tan agresivas en contra de los pobres, digo yo, es la que ha hecho de que se que nazca un inconformismo. Incontrolable va a ser si el gobierno cambia de rumbo, que es muy difícil que cambie, porque por lo que vemos él está comprometido con las multinacionales y con el capitán, cualquiera que él sea.
Informativo Pulsar.
Registro, cédula y seguro, señor, por favor.
Sí, oficial, aquí tiene.
Oh, ¿usted sabe que tiene la óptica derecha fuera de funcionamiento?
No, no te la puedo creer. No, la cambié hace 2 meses,
en serio. Está incurriendo en una infracción de tránsito, señor.
Está bien, bueno, yo mañana mismo lo arreglo.
No, lo siento mucho, pero tengo que hacerle la multa de todas maneras, caballero.
No, no me diga, oficial.
Sí, lamentablemente. O si no, lo podemos arreglar de otra manera.
Yo y la Yuta, una idea de Nos Digital para que cuentes tus historias con la policía. Es anónimo, es abierto, no seas botón. Entrá a www.nosdigital.com.ar y hacete escuchar.
La derecha chilena analiza su estrategia electoral. Desde Santiago de Chile presentamos un reporte de la radio Juan Gómez Millas, con entrevista al candidato a diputado Francisco Figueroa.
el ultraderechista Pablo Longueira, candidato presidencial del oficialismo, finalmente baja su candidatura por depresión. Este líder de la dictadura joven en los años 80, que finalmente ahora queda la derecha acéfala por algunos días sin candidato a la Moneda.
Es una sorpresa tremenda este año, la verdad es que es impresionante la cantidad de giros que han tomado las situaciones políticas todas las semanas. Si uno maneja la versión oficial que se tiene sobre la bajada de Pablo Longueira, versión que alude a un problema de salud, en ese sentido yo muy sinceramente creo que no cabe más que solidarizar un poco con su situación y la de su familia. Creo que justamente este tipo de cuestiones son las que nos diferencian de nuestros adversarios, el respeto irrestricto a la dignidad humana. Entonces, en ese sentido, solidarizar con su situación que debe ser muy, muy complicada. Ahora bien, se vienen muchos efectos de esto y la derecha tendrá que tomar cuál es la mejor forma de enfrentar el siglo que se viene. Y se van a ver muchas peleas, muchos cuchillazos, porque sin duda van a tener que reforzar su planificación parlamentaria para defender la discusión de estos temas que no quieren que sean siquiera discutidos en el siglo que se viene. Así que bien complejo para ellos, pero alguna vez la tengan difícil, porque ya vienen ganando 40 años. Y bueno, espero que la ciudadanía y las fuerzas alternativas también enfrenten estas dificultades de la derecha con altura, con la capacidad no solamente de criticarlos y un poco solazar con esta situación bien desfavorable que tienen ahora por temas personales, pero también de levantar alternativas mejores, no solamente criticarlos, sino que levantar alternativas a la altura de los anhelos que tiene el Chile actual.
Francisco Figueroa, ex vicepresidente de la FECH, conversando con nosotros y candidato a diputado por Ñuñoa y Providencia en la capital. Muchísimas gracias, hasta pronto.
Informativo Pulsar.
En Argentina, el acuerdo entre YPF y Chevron genera reacciones en la provincia de Neuquén. La Confederación Mapuche de Neuquén mantuvo una reunión con directivos de la estatal petrolera YPF. Fue luego de tomar 4 yacimientos en la zona de Vaca Muerta, en la provincia patagónica de Neuquén. Es el área donde se pondrá en práctica el desarrollo conjunto entre YPF y Chevron para la producción de hidrocarburos no convencionales. Gabriel Cherqui, de la Confederación Mapuche de Neuquén, informó en Radio Sur que consiguieron el compromiso para que sean tenidas en cuenta sus sugerencias en materia ambiental.
Nosotros no lo conocemos. Hasta el momento, si bien es un elemento que debe ser público, nosotros no lo conocemos. De hecho, todo indica para que no estuviera en este caso. Uno de los compromisos es presentarlo en estos días, es presentar ese estudio de impacto ambiental, ¿cierto? ¿Por qué digo todo indica? Porque al igual que cualquier supermercado que tiene una licencia comercial o una licencia de la AFIP, el equipo donde está perforando, los cuales nosotros tomamos, no tiene esa licencia establecida dentro en un cartel, en algo. La ley dice que tiene que tener el cartel, y es el cartel que indica que está habilitado, el equipo podría ingresar a trabajar.
La agrupación mapuche es uno de los sectores movilizados luego de la firma del acuerdo. Según lo informado, Chevron invertirá 1.200 millones de dólares hasta 2017 para la perforación de 1.500 pozos. Las principales observaciones que han realizado organizaciones ambientalistas cuestionan el antecedente de Chevron en Ecuador, donde fue sancionada por daños ambientales.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí ponemos el punto final. Agradecemos vuestra atención como cada día y os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.